Rompecabezas.
Zona Central.
Amigos, amigas, si en algo se coincide en todo el mundo sobre la situación en Siria es que ya se convirtió en la peor crisis humanitaria de la historia, ¿no? En 7 años de guerra quedaron por el camino casi 500,000 de muertos, 13 millones de desplazados, ¿no? Uno lo tira los números, tremendo, ¿no? Otros 3 millones más en situación de extrema emergencia. Los números son tremendos. La situación se torna más grave si es que se piensa que más de la mitad de los afectados son jóvenes, son niños, lo que compromete directamente la propia viabilidad de lo que va quedando de ese país. Un día sí y otro también se reciben noticias de lo que pasa en esa parte del mundo, a más de 12.000 kilómetros de donde estamos. La distancia, las constantes noticias que llegan desde allí hacen que ya no nos asombremos de la muerte y la destrucción, lamentablemente, en ese lugar. Sin embargo, un uruguayo estuvo hace pocas semanas viviendo de cerca los bombardeos, la crisis, la desesperanza y tantísimas cosas más que ya veníamos medio comentando con el economista y demógrafo Juan José Calvo, colaborador de nuestro programa, que estuvo allí como coordinador humanitario de las Naciones Unidas. Bienvenido una vez más. Juanjo, ¿cómo estás?
Daniel, muchas gracias nuevamente por la invitación.
Agradecidos.
Falté
nosotros.
Falté con aviso.
La verdad que
falté
con aviso. Al revés, Juanjo es de nuestros colaboradores, que siempre tenemos una sincro natural de las agendas, pero bueno, alguna vez te tenía que pasar algo, así que tenías que tener algún otro compromiso, nada más ni nada menos. Así que bueno, te agradecemos de todas maneras que estés acá. ¿Cuándo fuiste a matar a la gente? ¿Por cuánto tiempo? Datos generales,
digamos. Sí, estuve en una misión actuando como coordinador humanitario del Fondo de Población de Naciones Unidas.
¿Ya habías estado en Haití? ¿Te llamaron?
Había estado en Haití, una experiencia previa justamente en el mismo, ocupando justamente la misma posición, fue después del terremoto de Haití en el año 2010. Ahí estuve 6 meses. En este caso era una misión planificada para 2 meses. Por temas de visa tuve que volverme a las 5 semanas.
Ajá, 5 semanas.
Sí.
Bueno, pero es un tiempo más que rescatable demógrafo.
Ya volví hace 2 semanas hace 2 semanas que estoy en Montevideo. Sí.
Bueno, hablábamos fuera de micrófono la experiencia que significa, tanto hablabas de lo de Haití, evidentemente, y también ahora esto de Siria, ¿no? De estar ahí, ver esa devastación, el mundo, tu vida, la vida de la persona que ve esas cosas, cambia.
Cambia mucho. Bueno, es como tú bien marcaste al inicio, es la mayor crisis humanitaria de la historia, afecta a millones de personas y la mayor parte de ellas son niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Qué infame.
3 millones de personas que están con carencias absolutas, o sea, en situación de emergencia absoluta. Un Uruguay entero, para que tengamos una idea de cuánto es en cantidad de personas, 13 millones de personas desplazadas. Y esos desplazamientos en gran parte se producen sin nada. O sea, es un desplazamiento que ocurre de un día al otro y las personas acarrean lo que llevan puesto. Entonces, ahí justamente la acción de la cooperación internacional para dar algún tipo de respuesta a la emergencia consiste en proveer las cuestiones de orden básico, es decir, un techo de alguna especie, que puede ser un refugio, una carpa, un campamento, letrinas, agua potable, alimentos, cobertura de salud básica, prevención contra la violencia, y fundamentalmente contra la violencia de género, que lamentablemente se exacerba en esas situaciones. Proveerles a los niños la posibilidad de tener algún tipo de continuidad de su escolaridad, algo que les haga sentir que la escuela continúa, ¿verdad?
También.
Entonces, eso es en un horizonte de necesidades gigantesco, lo que en este campo la cooperación internacional en forma organizada y coordinada intenta responder.
Claro, no puedes hacer consideraciones políticas, ya me lo decía Juanjo, fuera de la política del país, pero la situación política de Siria está encambiada, o sea, el riesgo para esta persona sigue latente.
Sí, es una situación muy dinámica.
Está viva la situación, es triste decir
esto. Es compleja, pero, es muy, muy compleja.
Está en desarrollo, continúa.
Sí, la vida continúa. Tal vez, digamos, como una nota, digamos, lo que más me llamó la atención llegando a Damasco, que es donde estuve trabajando todo el tiempo. Si bien tenía previsto trabajo en Alepo, en Homs y en otras localidades, por temas de seguridad eso no fue posible, digamos, se estaban desarrollando eventos militares que impedían el desplazamiento por el territorio, pero la llegada a Damasco, tal vez lo que más me impresionó, de hecho, es que es una ciudad que continúa su vida, en medio de un trasfondo de guerra, digamos, con el sonido del bombardeo en forma permanente. Claro.
Me hace acordar a Sarajevo, ¿no?
Tiene algunas analogías, en el sentido de, por ejemplo, Yarmouk es un suburbio del sur de Damasco, o sea, el bombardeo ahí, las 5 semanas que estuve, fue permanente, mañana, tarde y noche, en un lugar ubicado a 5 kilómetros de distancia del lugar donde yo estaba residiendo, ¿verdad? Y la vida continúa, digamos, con uno ve las columnas de humo del bombardeo y el sonido, y al mismo tiempo el policía de tránsito poniendo una multa, ¿no? O sea, y las personas llevan adelante una vida clara, también en una ciudad que no fue en ningún momento tomada por Estado Islámico, ¿verdad? O sea, que claramente no podemos asimilar esa situación a lo que ocurrió por
ejemplo, siempre fue, en estuvo en manos del gobierno, ¿no?
Tartuque, en otro, sí, exactamente, siempre. Aunque llegó a las puertas, ¿verdad? Claro. O sea, Yarmouk es un suburbio de Damasco, digamos, de hecho. Y East Ghouta es un suburbio. Estamos hablando, todas son distancias muy pequeñas.
¿Qué fue lo peor que viste?
Lo más impactante, no, yo diría que lo peor que uno ve es muy subjetivo, pero lo peor que uno puede ver es niños que sufren consecuencias de conflictos de los cuales no son en absoluto responsables, ¿no?
De nada,
y entonces esas miradas a veces son difíciles de sostener, porque no... por lo que cualquiera puede imaginar, ¿verdad?
Obvio. O sea,
eso tal vez sea lo peor tal vez que haya visto. En términos más impactantes, coincidió justo en el periodo donde yo estaba trabajando el intercambio de misiles que hubo en Altos del Golán y luego la respuesta por parte de Israel. Digamos, fue una noche movida en el cielo. Un cielo muy iluminado.
Complicado eso, ¿eh? Porque uno lo ve por la tele, es una cosa, y estar ahí...
Pero también es cierto que en el caso nuestro, digamos, de los funcionarios de Naciones Unidas, las condiciones de seguridad son las mejores factibles, ¿verdad? O sea, por supuesto que hay riesgo, inherente, pero minimizado por toda la capacitación que se nos brinda y por toda la protección permanente ante cualquier tipo de posibilidad, digamos, que no quita, evidentemente, que hay ciertos riesgos.
Y como observador, Juanjo, ¿qué actividades tenías que hacer? ¿Qué es lo que te demanda la actividad?
El trabajo, en este caso, digamos, el sistema de Naciones Unidas actúa con las distintas agencias que son especializadas por temas, ¿no? Por ejemplo, UNICEF trabaja fundamentalmente con los niños, la Organización Mundial de la Salud en los temas de salud y así sucesivamente cada tema. Las agencias coordinan entre sí su acción de forma tal de actuar, de producir sinergia y complementarse. Cada agencia tiene un coordinador en la respuesta justamente humanitaria. En el caso mío era el coordinador por parte del Fondo de Población de Naciones Unidas. Y un día cotidiano de trabajo consistía, por ejemplo, en recibir información sobre, supongamos, desplazados en alguna zona del territorio. Se comienza a llegar información que llegan 20.000, 50.000 personas a un cierto lugar. Se evalúa la situación, digamos, qué disponibilidad tienen justamente de todos los aspectos que yo les mencionaba antes, ¿verdad? Por ejemplo, decir, bueno, tienen techo, tienen un lugar de refugio, hay agua, hay comida, se comienza a implementar todo un plan de contingencia para proveer justamente todo lo que sea necesario para mantener un mínimo de dignidad. Buena parte de mi trabajo consistía justamente en hacer los cálculos necesarios para esto, por ejemplo, decir, bueno, estamos evaluando que hay supongamos 80.000 personas arribando a tal lugar o que están próximos a arribar a tal lugar por justamente el desplazamiento que ha ocurrido en otras zonas, ¿no?
Que es un dato, por ejemplo, que lo tenés que manejar.
Por ejemplo, ¿no? East Ghouta, una vez que es desalojado Estado Islámico, se produce un desplazamiento de personas que estaban ahí a otras zonas del país, se localiza a cuáles zonas van, y se comienza a preparar, digamos, toda la situación para que tengan algún tipo de alojamiento. Y bueno, lo que les decía, ¿verdad? Agua, letrinas, atención médica, etcétera, etcétera. Una buena parte de mi trabajo era hacer cálculos y coordinar con el resto del equipo interno y con otros equipos, tanto del Sistema de Naciones Unidas como de la Media Luna Roja y algunas grandes ONGs que actúan en el terreno, cómo dar la respuesta. Es un trabajo en gran medida de logística, ¿verdad?
Claro,
de
decir, bueno, que es muy importante.
¿Qué es necesario, claro. Es necesario comprar, por ejemplo, tiendas de campaña, kits de higiene, generar equipos médicos organizados de tal y tal otra forma, ¿verdad? Para imagínense ustedes si hay un desplazamiento de 50.000 personas. En 50.000 personas siguen ocurriendo nacimientos todos los días, hay mujeres embarazadas, están los temas de violencia de género que justamente como te indicaba se exacerban, digamos, lamentablemente.
Y se debe exacerbar todo, digo, eso y todo tipo de crimen también, ¿no?
Sí, pero particularmente, sí. Y esto ya lo había observado y en realidad no sabía de esto hasta que me tocó trabajar justamente en la respuesta a la emergencia del terremoto en Haití. Es un clásico de las situaciones de emergencia que debido justamente a que las personas desplazadas se vuelven más vulnerables por múltiples razones, ¿verdad? Porque a veces dependen de otras personas, porque no se dan condiciones de separación adecuada entre hombres y mujeres, a veces para poder proceder a la higiene, porque están en campamentos donde no hay iluminación, porque también hay un tema de pérdida, digamos, de códigos y de criterios, digamos. En esas situaciones la violencia hacia las mujeres se transforma en un tema extremadamente, lamentablemente, en un tema muy presente y que hay que sensibilizar a todas las personas que actúan alrededor de estos temas y dar respuestas tangibles, claro, y concretas, claro, ¿verdad? Claro. O sea, que pasa, cuando digo tangibles y concretas, pasa por tener iluminados los lugares donde las personas están residiendo, tener mecanismos de higiene que separe a las personas para salvaguardar su intimidad, digamos, y no propiciar justamente ataques. A veces en el caso de Haití, no en el caso, por ejemplo, ahora de Siria, pero en el caso de Haití incluso parte de los asuntos era proveer a las mujeres de silbatos para que pudiesen, uh-huh, advertir y protegerse ante la eventualidad de un ataque, sí, ¿verdad? Sí. Esto lamentablemente es muy triste, ¿no? Pero es algo que ocurre y es un tema importante cuando ocurren situaciones de este orden.
Bien. Yo me quería preguntar si, o sea, más dejando de lado el tema político, qué consideración de política, de quién puede ser el vencedor en la guerra, o si hay algún vencedor, es, supongamos que se termina el conflicto hoy, ¿hay oportunidad para Siria para salir adelante? Claro. O sea, ¿qué pudiste tú, no sé si tuviste oportunidad de conversar con esta gente, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus comentarios sobre esta situación que afecta a su país?
Bien, yo diría en primer lugar que es un pueblo maravilloso, digamos, cuando hay condiciones para conversar, digamos, la capacidad de empatizar que cualquiera de nosotros podría tener con una persona siria en promedio es altísima y nos reconocemos mutuamente y yo reconocí muchas cosas de Uruguay. Ahí, digamos, hay sabores, o, sabores y olores que me retrotrajeron a mi infancia, ¿verdad? O sea, que sabores perdidos,
sí.
Pero que yo dije, pero esto lo reconozco, claro, y me llevó a mis 5 años, a mis 8 años. Claro. Siria, antes de la crisis, era el 7º país del mundo en recepción de turismo. El nivel educativo es alto, la educación era gratuita y extendida y también el acceso a la salud, hay muy buenas universidades, Damasco es la capital del mundo continuamente habitada más antigua, Y de hecho la calle del mundo continuamente habitada más antigua se encuentra en Damasco, es la Vía Recta. Una calle, dicho sea de paso, maravillosa, ¿verdad? Donde coexisten estructuras romanas, mezquitas, iglesias bizantinas. O sea, es caminar por la historia, pero viva, no en un museo,
claro,
¿no?
Claro.
O sea, le comentaba a algunos amigos que en restos de columnas romanas uno podía ver algunos parroquianos apoyando el café, jugando al backgammon, ¿verdad? Entonces tiene esa mezcla. Siria tiene. Uno puede incluso hacer ciertas comparaciones con Líbano, y uno pasa por Beirut hoy, y Beirut hoy es una ciudad extremadamente moderna, rica, que es un placer el visitarla y poder estar. Una mezcla, es una especie de ciudad mediterránea francesa con toques orientales. Y por lo tanto uno dice, bueno, porque esto no hay nada que impida, digamos, que salvo evidentemente las causas estructurales de un conflicto muy complejo, largo, doloroso, pero está todo dado. Es un país rico culturalmente, es un país rico en términos de recursos naturales, es un país de una tremenda complejidad de un conflicto que se arrastra. Claro. Al fondo de los siglos.
Sí, una región geopolítica bastante convulsionada desde hace efectivamente muchísimo tiempo. Juanjo, la próxima vez que vengas tenés que hablar efectivamente, como mira lo que te digo, si querés, ¿no? Y si podés. Pero como demógrafo hay que hablar de la ola migratoria, ¿no? Digo, cerca, lo decía la ONU el otro día, cerca de 70 millones de personas desplazadas en el mundo.
Sí, claro.
Yo creo que ya es tema, ¿no? Digo, siempre lo ha sido,
sí,
¿no?
Sí, pero sí. Digo. Y que es después del envejecimiento que está teniendo la población del planeta, el segundo fenómeno demográfico en términos cuantitativos y cualitativos, ¿no?
Claro.
O sea, modifica el planeta en su conjunto, en muchos aspectos.
Y supongo que tendrá guarismos fuertes, tan fuertes como los generados en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo.
Bueno,
cuantitativamente
mucho más. No olvidemos que el mundo de la Segunda Guerra Mundial era un mundo de 2.500 millones de personas,
Es
un mundo de 7.500, sí, ¿no? Sí, y a toda velocidad hacia los 11.000.
Sí, sí. Bueno, pero ya da para que te vengas a hablar acá con nosotros.
Pero basta mirar, el que tiene dudas sobre cómo se modifica esto, que prenda en este momento el televisor, que mire Dinamarca contra Francia y que observe observe apellidos, etcétera, etcétera, digamos,
sí, sí.
Si no se está modificando el planeta.
Bueno, te venís para hablar de este tema.
Con mucho gusto, porque es un tema que me encanta, y además yo soy, digamos, un fan de los inmigrantes, digamos.
Está muy bien,
me parece que
bien.
Con todo lo que aportan a la sociedad es una maravilla.
Es así, es como dice el economista y demógrafo Juan José Calvo, por suerte nuestro colaborador, estuvo en Siria como coordinador humanitario de Naciones Unidas y vino aquí a hacernos algunos apuntes de esa visita. Gracias, Juanjo.
Muchas gracias por la invitación nuevamente.
Por favor.
No somos solo nosotros, somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.